Con la tarjeta ProCampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1336.
Aceite de canola Kroll, reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducen este programa Héctor Lorenz y Fernando Estrada.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Vamos a empezar, como es habitual, con estas recomendaciones para tiempo de pandemia. ¿Cuántas veces dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy? Pero cuando se trata de nuestra salud, esperar a mañana puede ser peligroso. Por eso, las Clínicas del Sol, Basterrica y Santa Isabel cuentan con todas las medidas de higiene y seguridad necesarias para que no dejes de hacer tus controles médicos presenciales. Además, lanzaron un servicio de videoconsulta programada para que puedas atenderte desde tu casa con los médicos de las clínicas. No dejes para mañana lo que puedas consultar hoy. Sacá ahora un turno ingresando a miportalclinicas.com.ar. miportalclinicas.com.ar.
De nuevo lo tenemos entre nosotros al ingeniero Eduardo Cerantes, que es uno de los de las columnas nuestras, en realidad, con su participación en el programa. Como ustedes saben, es, entre otras funciones que tiene en el ámbito de la agroindustria, es coordinador de la Asociación de Productores de los Países del Sur, sumamente importante por su desempeño dentro de esta idea sobre la cual algo hablaremos hoy, porque hay mucho que cortar sobre esa tela. Eduardo, bienvenido una vez más aquí a Valores del Campo.
Bueno, muchas gracias. Muy contento de estar de nuevo contra ustedes y con tan buena audiencia.
Muchas gracias a vos. Este año que está terminando ha tenido una cantidad de, no te diré, novedades que no han faltado, pero exacerbaciones, no digo malas, digo ampliaciones, de muchos temas que ya venían vigentes. Entre otros está la cuestión ambiental, la crisis climática, este cambio climático que amenaza con que la suba de temperaturas puede traer una cantidad de trastornos. Ya sabemos, no vamos a abundar en eso. Pero me parece también, en este sentido, que sin criticar la importancia que se le da a ese tema, ha eclipsado un poco ese otro permanente que es el de el hambre en el mundo. El hambre en el mundo, para ponerlo en términos exactos, significa la proporción de la población mundial que no tiene seguridad alimentaria, es decir, que carece de acceso fácil y permanente a una alimentación satisfactoria, segura. Y esa proporción, ese porcentaje, se ha establecido, se conoce, es el 11% de la población mundial aproximadamente, lo cual representa no menos de 750 millones de habitantes. Ahora bien, quiero preguntarte, los avances tecnológicos que se han registrado en todos los órdenes de la agroindustria y que se siguen registrando, bueno, entre otras cosas, han logrado que ese porcentaje, que es alto todavía, haya proporciones mucho más altas, es decir, la seguridad alimentaria en el mundo se ha expandido, se ha difundido muchísimo de la tecnología que puede aplicar el campo, para decirlo así, generalmente. Y eso es la tecnología. Sin embargo, también ahora hay una cantidad de quejas contra la tecnología por el aspecto este de las emisiones de carbono. ¿No se están encimando un poco temas que deberían ser, bueno, paralelos, pero no desplazarse el uno al otro? Porque, para decir verdad, muchas de las objeciones, de las propuestas que se hacen a propósito de esto de las emisiones de carbono, redundarían en una baja de la producción mundial, en un retroceso de la aplicación de las tecnologías. Y creo que ese es el peor servicio que se puede prestar a la humanidad en este momento.
A ver, vamos. Está buena tu inquietud. Primero quiero contarles que lo que yo estoy, más allá de la institución, lo que es una red de instituciones del sector agroindustrial de los cuatro países del Mercosur, o sea, de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, que estamos hace unos años desde el sector privado trabajando juntos en estos temas, haciendo trabajos para conversar con nuestros gobiernos y con las organizaciones internacionales sobre la importancia de todos estos temas. Ahora, yendo a tu pregunta o a tu comentario, es cierto, hay que producir comida para todos los habitantes del mundo, y no solo hay que producir comida, sino esta que tiene que ser comida sana y nutritiva, que esté accesible para todas las personas del mundo. No solo no tiene que haber hambre, sino que tampoco tiene que haber desnutrición o mala nutrición. Y eso es una exigencia cada vez más clara de la sociedad, y es una muy buena exigencia. Y todos a la vez tenemos que hacerlo con menos recursos, porque primero tenemos que pensar que esto no es una foto. La población va evolucionando, va creciendo, la cantidad de habitantes del mundo va a aumentar. Y a su vez, gracias a Dios, sobre todo pasó mucho en los últimos años en Asia, pero es de esperarse que esto continúe en esta línea y también continúe más aceleradamente en nuestros países, en Latinoamérica y en África. O sea, mucha gente está pasando de la pobreza a la clase media. Está aumentando sus requerimientos alimenticios y esto es todo muy bueno. Pero bueno, si sumamos la cantidad de gente que aumenta el mundo, más la gente que tiene que comer mejor y mejores alimentos, los requerimientos del mundo de alimentos van creciendo sustancialmente. Y han venido creciendo. Lo que vos decías, el mundo de alguna forma ha dado respuesta a esto. Sin embargo, todavía, como vos también dijiste, hay gente que está no solo desnutrida, sino que a su vez se muere de hambre, y en otros lugares del mundo o en otras polarizaciones tenemos mucha gente obesa y mal alimentada por ingerir mal alimentos. Ese es un tema, un gran tema. Y a su vez la población está tomando cada vez más conciencia de estos temas, pero también hay otros temas ambientales. En primer lugar, para producir alimentos naturales, como hemos hecho hasta ahora, se producen en la tierra. Pero la tierra donde se pueden producir alimentos, prácticamente se ha ido incorporando cada vez más tierra y se empezó en las zonas no cálidas, sino en las zonas más templadas, como nuestro país y otras regiones del mundo. Y hoy, cuando eso ya se fue sembrando toda esa superficie, se empezó en las zonas subtropicales y tropicales, como puede ser para nosotros nuestro querido vecino país de Brasil o el norte mismo de Argentina. Y así se incorporaron lugares en otros continentes como en África o en Asia, etc. Todo esto ha permitido producir más por hectárea por la tecnología y a su vez incorporar nuevas tierras, responder a la demanda creciente de alimentos. Sin embargo, esta demanda sigue creciendo y ya no hay muchas más tierras. Pero además ahora hay una conciencia clarísima que tenemos que cuidar los recursos y el medio ambiente. Los recursos también me refiero a nuestros suelos, a nuestras aguas, y no de cualquier forma producir, sino tenemos que producir en formas que nos permitan mantener nuestra agua potable a disposición para la gente, etc. Y a su vez hay que producir más alimentos. En resumen, hay que producir más alimentos o en la misma superficie. Eso es pura tecnología. Pero hay que hacerlo cada vez en forma más sustentable. Bueno, estos son los temas de discusión. Está muy bueno que yo haga revisar las estrategias de producción de los distintos países. Ahora, a nivel mundial, frente a esas inquietudes, ¿qué pasa? Se están haciendo distintas reuniones organizadas por Naciones Unidas, distintas cumbres, de las cuales hemos tenido algunas muy importantes este año, en que se discuten todos estos temas. Una cumbre en New York sobre Organizaciones Unidas sobre alimentos, muy importante, que no solo se discutió cómo se producen, sino qué calidad de alimentos, qué valor nutritivo, cómo hay acceso en las distintas regiones del mundo, etc. Y el otro gran tema también vinculado es el calentamiento del planeta. Todos sabemos que el calentamiento del planeta es una realidad creciente que nos ha creado desafíos. Por eso, hace unos años, a través de Naciones Unidas, se hizo la primera reunión en que nos comprometimos todos los países del mundo a reducir las emisiones de gases invernaderos, que son las que causan gran parte del calentamiento global. Y eso, para reducir el calentamiento global, lo más importante es las energías que vienen del petróleo, fundamentalmente, y del carbón. El uso de petróleo y carbón, energías fósiles que cuando se utilizan para los combustibles, producen emisiones. Ese es el principal problema. Como si lo vemos desde el punto de vista de los bloques de países, los países que más emiten son, en primer lugar, China, que emite casi el 27% de todas las emisiones del mundo. Después está Europa, Estados Unidos, India, etc. Pero entre 5 o 6 países tenemos el 60% o grupo de países de las emisiones del mundo. Nosotros como Argentina no somos un país muy emisor, estamos abajo del 2%. Y el sector agroindustrial no es el principal emisor, pero también emite. Y acá vienen las discusiones acercando el tema a lo que estamos hablando. Entonces, también los sistemas productivos no son los mismos en todo el mundo. ¿Cómo producimos alimentos? El 70% de los alimentos del mundo se producen en minifundios, en muy pequeñas superficies, prácticamente todo Asia, India, China, etcétera, es minifundio, África es minifundio, Europa es minifundio, son superficies pequeñas, distinto a lo que producimos en nuestros países. Eso es una gran diferencia como de sistemas productivos. La segunda cosa es que no es lo mismo producir en climas templados que en climas tropicales o subtropicales. Y la tercera cosa es cómo aplicamos la tecnología. Esto ha llevado a que en el mundo hay distintas formas de producir alimentos en el campo. Y nosotros podemos decir en esta gran discusión, los 4 países del Mercosur tenemos características muy interesantes para el mundo. Primero, los 4 países juntos somos los principales exportadores de alimentos netos del mundo. Hay países como Europa o Estados Unidos que importan y exportan. Cuando estoy hablando de netos, estoy hablando de la diferencia entre realmente cuánto de lo que yo produzco, restándole lo que importo, es cuánto ayudo al mundo para solucionar los problemas del hambre fuera de mi país. Bueno, Argentina, Brasil y Paraguay y Uruguay, los cuatro países de Mercosur, somos los principales exportadores del mundo de alimentos, y esto en el futuro, según los organismos internacionales, va a ser principal, va a crecer. El otro detalle es que nuestros países venimos produciendo cambios en el manejo de los recursos, me refiero del suelo, del agua, etcétera, muy favorables cuando otros países no se ocuparon del tema. Yo hace 30 años en Argentina cambiamos el sistema productivo. Empezamos a dejar de arar los suelos y utilizar siembra directa. Y hoy hay una organización muy importante en Argentina, que es APRESID, que lidera toda esta organización, este cambio tecnológico tan importante. Y eso, ustedes dirán, ¿y eso qué importa? Bueno, cuidamos el suelo, utilizamos de forma más eficiente el agua y reducimos las emisiones, porque al no tener que arar los suelos, gastamos menos combustible. Algo tan sencillo como eso. Y a su vez, otro cambio revolucionario fue las semillas transgénicas, que nos ha permitido ir mejorando muchísimo la calidad de nuestras plantas, la calidad de los alimentos que producimos, etc. O sea que nosotros podemos decir que mientras otros países, como por ejemplo los países europeos que hoy están liderando toda esta propuesta, y es muy bueno, coincidimos con los países europeos en las grandes ideas que hay que solucionar, y con todos los países, nosotros tenemos que producir más alimentos en forma más sustentable y cuidar los recursos. La diferencia es que hay que ver cómo lo hace cada país, con sus sistemas productivos, sus características, y nosotros venimos ya hace, como digo, más de 30 años en esta línea. O sea, nosotros no solo somos importantes exportadores de alimentos, sino que lo estamos haciendo en forma sustentable. Ahora, toda esta buena noticia hay que hoy realmente utilizarla y mostrarla. Y mostrarla no es tan sencillo, pero mostrarla ahí hoy. El mundo empezó a medir todas estas cosas y al etiquetado. En el etiquetado de los alimentos es una cosa buena. El consumidor puede decir, bueno, estoy comiendo esto, ¿qué tiene? ¿Cómo se hace? Ahora, en los nuevos etiquetados, no solo va a decir cuál es la calidad de lo que estoy comiendo, sino cómo produje esto, cómo produje este alimento. ¿Lo hice en forma de cuidar el medio ambiente o haciendo emisiones que caliento más el calentamiento, el calentamiento global con mis emisiones? Bueno, este es todo el gran tema. No quiero seguir para hacer muy largo lo que te estoy explicando, pero
por favor,
estas son las cosas que hay que mantener en equilibrio.
Es interesantísimo el panorama que estás pintando, porque permite ubicar la cuestión de la seguridad alimentaria en el mundo contemporáneo y también poner las cosas en su lugar. Algo que me sugirió lo que hablabas. La mayor parte de la producción, el 60% decías de la producción mundial, se genera en minifundios.
Sí.
Es esa la proporción. Ahora, los adelantos tecnológicos, como la siembra directa, para que surtan un efecto así de tipo global, mundial, necesitan una adhesión muy amplia. En esos países donde impera el minifundio, la recepción de los avances tecnológicos no están dificultados por la pluralidad de criterios, por la posición excesivamente conservadora de algunos productores que se rehúsan a las novedades. En la Argentina ha sucedido que sí funcionara la tecnología y que se haya dado esta verdadera revolución agraria, porque no es el minifundio la nota dominante. ¿Qué hay en este tema?
A ver, hay varios temas. Primero, esto no nació en Argentina, sino nació la siembra directa en Estados Unidos, y allí la trajimos nosotros, y no la usamos nosotros, también la usa mucho Uruguay, la usa también Brasil, la empezó en Paraguay también, etc. Pero tu pregunta es otra, ¿qué pasa con el minifundio? Por supuesto que todos los lugares del mundo tendrán que adoptar su tecnología y no todos vamos a usar las mismas tecnologías porque las diferencias culturales, las diferencias ambientales y tecnológicas a aplicar son distintas. Entonces, ¿cómo se llega a producir en forma más sustentable, cuidando los recursos, en algún país asiático? Por ejemplo, un país muy complejo para decirlo, la India. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad de población muy importante. La agricultura, las superficies más amplias de producción son 4 hectáreas. Entonces, no puede aplicar la misma tecnología que en nuestro país, pero tendrá que ir buscando sistemas tecnológicos para producir que a su vez conserve los recursos y que no haga emisiones. Receta común a todo lo importante. Por eso aclaré la diferencia que tenemos entre países. Sí tenemos un objetivo común, producir más alimentos, cuidar nuestros recursos, ser sustentables, que los alimentos sean más nutritivos y que sean accesibles a toda la población. Todo eso junto. Ahora, ¿cómo se hace en cada país, en cada lugar? Tenemos que ver las realidades de estos países. Y el mundo se ha planteado estos desafíos ahora en todas estas cumbres. Por supuesto, hay discusiones, hay visiones, etcétera, hay ideologías, todo estamos de acuerdo. Pero en el fondo, el mundo tiene que caminar hacia eso. No puede caminar hacia otro lugar.
Entonces, mayor producción.
Mayor producción, pero tenemos que bajar las emisiones de gases invernaderos del mundo. Tenemos que cambiar. Y este cambio, tomando concretamente el tema de las emisiones y estos cambios que hay que hacer, están liderados claramente por Europa. Europa, en el mundo geopolítico, que hoy tenemos dos grandes polos en discusión, digamos, las dos grandes fuerzas son Estados Unidos y China, polarizados, enfrentando mucho estos temas, no este tema en especial, sino los temas de política y de poder en el mundo, pero hay un tercer bloque importante que es Europa, y Europa se está centrando mucho en los cambios vinculados a los temas ambientales. Hoy el Parlamento Europeo está fundamentalmente liderado por legisladores verdes, digamos, de los partidos verdes, y ha impulsado todos estos cambios. Europa está haciendo grandes inversiones para producir cambios en todos sus sistemas, y esto es mucho más amplio que lo agropecuario, ¿no? En su estilo de vida, en el reciclado de todo, en dejar de utilizar combustibles fósiles y pasar a combustibles de forma más sustentable, ha hecho unas propuestas, como hemos hecho todos los países en estas reuniones que se hacen en las COP. Uno tiene que proponer qué aspiramos como país. Bueno, yo voy a reducir mis emisiones, ¿en cuántos años? Entonces hay una meta que es el 2050. Para el 2050 el mundo debería reducir sus emisiones hasta llegar a un punto de neutralidad en el carbono. Esto debería ser en el 2050. Y hay otra meta anterior en el 2030. Bueno, y todos los países tienen que comprometerse a qué camino trazan para llegar a esto. Y esto, como repito, liderado por Europa. Lo que pasa es que los cambios son muy profundos. Por ejemplo, para dejar de utilizar petróleo y reemplazarlo, imagínense, esto para decir cualquier cosa, la industria automotriz tiene que empezar a utilizar autos que no utilicen combustibles fósiles. No utilicen nafta ni gasoil. Podrán usar biocombustibles, sobre electricidad, autos híbridos, etcétera, etcétera. Y esto no solo los autos, sino los camiones, los transportes, hay un tema con los aviones, con los barcos, es re amplio.
La generación, ¿no? La generación de electricidad para uso doméstico e industrial también.
Sí, también está todo lo que es eólico, lo que es solar, lo que es los grandes generadores de electricidad a través de las distintas represas de agua, etcétera, etcétera. Pero bueno, estos son los cambios que ya los tenemos presentes en el mundo, pero que se aceleran y son muy complejos, porque la capacidad de todos los países del mundo para hacer estos cambios no es la misma. Primero, sí, dale.
Entonces, en este tema estrictamente del calendario que hay, del cronograma, quizás haya inconvenientes muy grandes, porque la readaptación o la adaptación de un sistema nuevo a la de generación de energía con toda esta amplitud que has dicho, que va desde el consumo individual hasta la producción industrial, la forma de producir alimentos. Todo esto es una transformación que quizás necesite más tiempo que el de los cronogramas establecidos, ¿no te parece? Y en ese caso, tendríamos que estar pensando más que en medidas preventivas, en medidas mitigatorias de un aumento de la temperatura que no vamos a poder impedir en el plazo que decían estas reuniones internacionales que se establecen allí. En definitiva, ¿vos crees que va a haber tiempo antes del cambio climático de hacer estas innovaciones? Y no quiero ser apocalíptico, porque el cambio climático también puede tener efectos graduales, como que se están tomando medidas importantes ahora mismo.
La mitigación ya las tenemos en marcha.
Sí.
Nosotros vemos permanentemente todas las cosas que pasaron en el 2021 con el clima en las distintas regiones del mundo.
Sí.
Con excesos de temperatura, con exceso de fríos, con tantas cosas que han pasado. Estado lo que pasó en el mundo este año. Y también para el sector agroindustrial, porque esto significa cosas que afectan a los sistemas productivos. Una sequía te hace producir menos, una inundación te complica, etcétera, etcétera. Entonces, esto de las mitigaciones ya es un programa en marcha. Ya todos los países están viendo cómo hacemos con el cambio climático, que ya es una realidad. Yo no creo que las metas estén mal planteadas. Yo creo que tenemos que aspirar a esas metas, tenemos que proponernos. Hasta ahora no las venimos cumpliendo. Decimos, aspiramos, vamos a dar estos primeros pasos y seguimos con la temperatura. Hay que ponerse, yo creo, exigente, y está bien que nos pongamos con el mundo exigente. No podemos no transcurrir esto. Ahora hay grandes diferencias. Países como el nuestro somos de los menos responsables en proporción, porque el porcentaje que nosotros emitimos respecto al mundo es muy bajo y sí tenemos consecuencias. ¿Por qué? Porque también hay cosas que hemos empezado a hacer con anticipación. También es cierto que es un país en superficie amplio, con poca población si nos comparamos con otros países. Pero yo creo que estas metas hay que ponerlas y hay que tratar de cumplir. El tema es reconocer primero que no todos los países son lo mismo. Segundo, que no, yendo al sector agroindustrial, que los sistemas productivos son distintos en cada lugar del mundo y la adaptación de cada lugar no puede ser que nosotros tengamos que hacer lo mismo que Europa con un sistema productivo que nada que ver. Y además cuando hace 30 años que ya empezamos. Hay un gran tema del sector agroindustrial, que lo van a escuchar todos, el desmonte. Gran parte de la producción del mundo, Europa inclusive, para empezar a producir, desmontó. Desmontó sus... Y desmontar significa aumentar de golpe drásticamente las emisiones, porque en el lugar donde había un bosque de años y años capturando... gases y emitiendo oxígeno, de golpe se produce el proceso inverso Y si se quema la peor todavía, se pierde todo eso. Entonces, el desmonte no ha sido bueno para este tema. Entonces, ahora claramente está apuntando a restringir y prácticamente eliminar todo el desmonte. Incluso hoy hay algunas zonas, pocas zonas, por ejemplo, en nuestro país, que se pueden seguir desmontando. Hay muy pocas zonas y está bien restringido en cada provincia. Pero después está el desmonte ilegal, lo que se hace a pesar de que está restringido. Y eso todavía sigue sucediendo en alguna superficie, en algunos de nuestros países, especialmente el país que está más acusado de esto hoy es Brasil, aunque realmente el Brasil lo que se desmonta ilegalmente es muy poco, pero bueno, la imagen que tiene Brasil en esta es mala. Sin embargo, lo que están haciendo los brasileros, los productores brasileros, que los conozco bien, es extraordinario en cuanto a... y también las exigencias de conservar, es el país que tal vez tenga mayor superficie de bosques nativos que ayuden a la humanidad, y eso es muy importante. Entonces, creo que en esto, una cosa son las cosas de conceptual en general, otra cosa es la realidad cuando la miramos en detalle. Pero hablemos un poco más de Argentina, que es, se me ocurre que los oyentes son los que están más pendientes. Yo creo que otra cosa que me gustaría mencionar es que mientras conversamos estas cosas, el mundo está cambiando a gran velocidad. Todo está cambiando, incluso hasta los alimentos. Hoy tenemos alimentos sintéticos. Hoy podemos comer hamburguesas que no son de carne, están hechas con vegetales, para modo de ejemplo. Y eso creo que... Y también tenemos al creciente a un consumo de peces, no solo de lo que se captura en los mares, sino también de piscicultura que se hacen en lagunas, con criaderos. Hemos empezado y es creciente el consumo de algas, etc. Con esto quiero decir que también la cantidad de alimentos ofrecidos a la población no van a ser solo alimentos naturales como estamos acostumbrados ahora. Eso a mí no me parece una mala noticia, y la libertad de la persona que puedan tener acceso a todos los alimentos y elegir si le gusta comer uno u otro, mientras sean nutritivos y saludables, bienvenido sea. Por otro lado, también el sector agropecuario produce cosas que no son alimentos. Por ejemplo, energía, bioenergía. Hoy podemos decir que tenemos los biocombustibles, para decir algo importante en Argentina. Se hacen biocombustibles a partir de la soja, se hace biodiesel, porcentaje de cada vez que cargamos diésel, algo es esto. Y después lo mismo con las naftas, se hace a partir de caña de azúcar y de maíz. Entonces, después tenemos el biogás. Si uno hace biogás ahí a través de desperdicios, de criaderos de chancho, de filot, todo eso se puede utilizar para hacer biogás también. Entonces, sencillamente, cortitos ejemplos, hay mucho que produce el campo que no es alimento, que es energía, y no solo eso, sino hasta se pueden producir remedios a partir de las plantas, y mucho de esto ya se difunde cada vez más. Entonces, creo que esto y con la tecnología, por eso se habla de la bioeconomía, no es solo de producir alimentos el campo. Esto es importante instalarlo porque esto es así, es una realidad. Y además, producir es cada vez más complejo, más tecnología, más valor agregado en producir. Uno dice, bueno, es un producto primario, pero un producto primario partiendo de que tiene atrás una semilla, más toda la tecnología que se aplica al suelo, más todas las aplicaciones hoy que tenemos a través de las AgTech, o sea, de todas las aplicaciones tecnológicas utilizando satélites, drones, etcétera, nos permiten estos cambios realmente significativos en cómo se produce hoy en el campo. En los avances tecnológicos son inmensos, inmensos y a gran velocidad. Hoy también, si miramos un minuto, una parte importante que es el comercio del mundo también está cambiando en forma acelerada. En primer lugar, tenemos que decir, cuando empezó la pandemia, los pronósticos con la pandemia eran realmente terroríficos, qué iba a pasar con las economías del mundo, qué iba a pasar con el comercio del mundo. Y los pronósticos eran de unas caídas inmensas, inmensas del consumo mundial. Sin embargo, pasados ya 2 años, mostró una gran resiliencia el comercio mundial, porque las caídas fueron mucho menores que lo previsto y las reacciones después de las caídas fueron mucho mayores que las previstas. Estamos cerrando un año a nivel mundial con crecimientos de un poco superiores al 10%. Inimaginable esto con respecto a lo que se pensaba antes. Entonces, me parece que estos cambios hay que tenerlos en cuenta. Por otro lado, el crecimiento desparejo de las regiones del mundo ha hecho que también, y el acceso a la tecnología, el comercio ha ido cambiando. Nosotros como países del Mercosur hemos disminuido nuestra participación mundial. Y eso tenemos que cambiarlo porque realmente es un desafío inmenso. Y aparte, para el sector agroindustrial también es un desafío muy grande. Tenemos que abrirnos más al mundo porque hay oportunidades muy importantes que hoy no las estamos aprovechando. Y ahí viene otro gran tema, pues esos son muchos los temas. El otro tema es cómo se está realizando el comercio. En primer lugar, tenemos que pensar que el comercio del mundo, si miramos, no mucho, 20 años atrás, ¿qué se exportaba y qué se importaba? Bienes. Se exportaban autos, se exportaba carne, se exportaba trigo, se exportaban todos bienes, ropa, iba y volvía, etc. Y eso era prácticamente la mayoría. Los servicios, lo intangible, no llegaba al 20% del comercio mundial. Hoy, cuando miramos las cifras del comercio mundial, prácticamente la mitad del comercio mundial es intangible. Y esto es un cambio inmenso en el mundo. O sea, la mitad del comercio, del valor del comercio en el mundo, son las tecnologías. Es lo que puede ser un Google, lo que puede ser un Apple, lo que pueden ser cualquiera de las tecnologías nuevas, un WhatsApp, lo logramos. Estas nuevas tecnologías son el valor hoy más importante que el resto del comercio. Es un cambio grande, y frente a estos cambios tan grandes que está produciendo a tal velocidad, todas estas organizaciones que nos hemos dado en el mundo para regular, como las Naciones Unidas, lo que pasa en el mundo, o concretamente en el comercio, la OMC, están quedando haciendo ruido porque son reglas de juego para un mundo distinto. ¿Cómo reaccionaron los países y las regiones? Los países y las regiones reaccionaron haciendo acuerdos más allá de la regla de juego del OMC, haciendo acuerdo entre regiones y países.
En esto quería hacerte una consulta, Eduardo.
Dale.
Porque los avances de los acuerdos internacionales, que son no menos de 400, parecen exceder los límites, por ejemplo, del Mercosur. Y creo que ese es uno de los temas que actualmente se discuten dentro del Mercosur.
Mirá, hoy en el mundo hay más de 350 acuerdos de libre comercio vigente. O sea que hay acuerdos entre regiones y países en más de 350. El 60% de todo el comercio mundial pasa a través de este tipo de acuerdos, o sea, la mayoría. Mientras que el Mercosur tenemos muy pocos acuerdos y solo el 20% de nuestro comercio pasa por esos acuerdos. Y somos un porcentaje, tenemos que cambiarlo. Y esto es lo que lo está reclamando claramente Brasil, lo está reclamando dentro del Mercosur Uruguay, y creo que nosotros tenemos que cambiar esto, y no lo digo solo por el sector agroindustrial, sino como país, creo que nos conviene a todos. Por supuesto que las aperturas no son de un día para otro, son acuerdos que van a mediano y largo plazo, pero te permiten dos cosas: aumentar el comercio y aumentar las inversiones. Sí. Nosotros, por ejemplo, yo estuve acompañando durante los últimos años las negociaciones que se hicieron con Unión Europea y Mercosur, aunque llegamos a un acuerdo, todavía ese acuerdo no está ratificado. Bueno, en ese tema nos planteamos cómo ir haciéndolo gradualmente en los próximos 10 años. Eso hubiera significado, cuando lo firmemos, va a significar una posibilidad muy grande de incrementar nuestras exportaciones, nuestras importaciones, y por otro lado, las inversiones de los europeos en nuestros países y a su vez de gente de nuestros países en Europa. Eso se ha dado en todos los acuerdos y nosotros no los tenemos. Yo creo que este es otro de los grandes temas que tenemos que tener en cuenta para el futuro.
Casi para el presente, porque en este momento hay muchas rispideces hasta diplomáticas dentro del Mercosur con estos motivos.
Sí, a ver, yo creo que es cierto. Creo que el Mercosur tiene una regla de juego que se han quedado un poco en la historia, más allá de las rispideces políticas del día de hoy. Aunque estuviéramos todos de acuerdo, el Mercosur se creó fundamentalmente por una época que los aranceles del mundo eran altos y lo que había que hacer era acuerdos entre nosotros y hacia afuera para integrarnos mejor y para lograr trabajar con menores aranceles. Hoy lo que más importa no son los aranceles que han bajado en todo el mundo, sino lo que más importa son todas otras reglas de juego vinculadas a lo que venimos hablando, al medio ambiente, pero no solo al medio ambiente, sino los temas sociales, cómo se trata a la gente, cómo se cuida a la gente, qué se hace en cada país. Hay temas de sustentabilidad social, económica y ambiental muy importantes que pasan a tener mayor importancia que los aranceles. Y como todo eso tarda en registrarse, acomodarse, los acuerdos te dan una oportunidad inmensa para poder avanzar en el comercio en mejores condiciones con los países que hagas estos acuerdos. Y se han hecho acuerdos de todo tipo, entre todo gente de Asia, de África, de Europa, de América, y creo que esto es uno de los temas más importantes para el futuro de nuestro país, que nos hemos quedado realmente atrás en este tema.
Lo que se nota también es que hay una, al margen de lo que sea, acuerdos que puedan realizar los gobiernos, hay una conciencia internacional en ese sentido, la preocupación por el cambio climático, el reconocimiento del valor de la tecnología para la generación de alimentos. Me parece que se han hecho grandes progresos en cuanto a la conciencia de las poblaciones de cada país.
Totalmente, eso es así. A ver, yo dije que Europa estaba liderando estos temas, pero Europa ya no está liderando, sino lo puso en marcha. Este año que termina, 2021, puso en marcha el Pacto Verde para el sector agropecuario, el Farm to Fork, o sea, del tenedor a tu mesa, conceptual de lo que estamos hablando. Y en el fondo ahí puso reglas de juego para Europa, cómo producir en Europa, cómo consumir en Europa y cómo cabecía todos estos cambios de usar menos combustibles, etcétera, y como yo decía, con metas, etcétera, pues esto ya está en marcha hoy. ¿Y cuánta plata iban a invertir? Porque invierten muchísima plata el Parlamento ya lo votó, para hacer estos cambios. Ahora, ¿eso qué nos toca a nosotros? Mucho, por dos cosas. Primero, porque nosotros tenemos una relación importante con Europa y somos exportadores hacia Europa. Y ellos dicen, lo que yo me exijo como país, también tengo que exigirlo a todos los que les compro bienes y servicios. Y nosotros somos exportadores de Europa. Pero no solo eso, sino que nosotros podemos venderle a otro país un producto. Pero eso se va integrando y finalmente llega a Europa. O sea que los otros países, aunque exportemos a otro país, también vamos a tener que tomar las mismas reglas de juego. Finalmente, como Europa lidera, gran parte de los países están tomando en esos acuerdos las cosas que está liderando Europa ahora. Entonces, nosotros hemos hecho algunos trabajos ahora en GPS diciendo, bueno, ¿qué cosas concretas se están pidiendo? ¿Qué cosas cambian? Y cambian un montón de cosas. Entonces, y eso va a influir mucho en todas las exportaciones, importaciones y las exigencias. Y eso ya no es una cosa de futuro, es una cosa de hoy. Nosotros decimos, bueno, pero entonces, ¿cómo podemos hacer para adaptarnos a esta nueva realidad? Y ahí viene una gran cosa que discutió en una reunión que hubo este año sobre el cambio climático, que es el financiamiento. Y acá hay dos grandes ramas de financiamiento. El financiamiento privado y el financiamiento público. ¿Cómo se ayuda a los países a financiar estos cambios? ¿Y cómo los países lo vuelcan después esto hacia la población? Y a su vez, ¿cómo se financia el sector privado para hacer estos cambios? Porque si uno deja de hacer, para decir algo más sencillo, si querés que la siembra directa la adopte otro país, bueno, que no la tiene, tiene que hacer inversiones, tiene que hacer cambios, etc. Si nosotros queremos dejar de empezar a reducir el uso de combustibles fósiles, bueno, es un cambio importante. Entonces, el otro día estaba en una reunión en Brasil y habían hecho el primer camión híbrido, quiere decir, que usaba y nafta. Y nos decía el presidente de una gran compañía fabricante de camiones. Bueno, el problema de electricidad es grandes distancias de Brasil. Entonces tendría, ¿cómo hacemos para, si hiciéramos camiones eléctricos, tener eso? Tienen que ser híbridos, la única forma de que las distancias no sean tan largas. Pero el futuro deberían ser híbridos que en vez de nafta usaran, o de gasoil, usaran biocombustibles y electricidad. Bueno, adaptarse a eso cuesta tiempo, pero también cuesta plata. No es tan fácil cambiar todo el parque automotor de un país. No es tan fácil la situación de las compañías petroleras. No es tan fácil producir con otra energía y a qué costos. Entonces, todos estos temas son complejos y si se hace un plan que hay que cumplir, tendríamos que tener los recursos para hacerlo. Y por eso hay tantas discusiones y cuando no se toma realmente los objetivos claros y ver las estrategias, entramos también en discusiones ideológicas que nos complican. Y después están los intereses. No hay duda que hay intereses distintos entre los países, hay distintos entre los distintos sectores, etc. Esto siempre pasó y siempre pasará en el mundo. Pero bueno, acá hay que pensar en el bien común del mundo y el bien común de nuestros países. Y sobre todo, con tanto cambio tecnológico, hay que tratar de tener claridad, dejar al lado los temas más ideológicos y sobre todo utilizar la ciencia que nos dice, bueno, esto realmente es así y no es de otra forma. Porque también hay muchas discusiones hoy, están alimentadas en las redes sociales, que no tienen un fundamento científico y que parecen grandes verdades y que realmente no lo son.
Entonces, hay que cuidarse mucho de eso.
Todo eso, yo diría, hay que cuidarse, pero hay que ir adelante, Fernando. Estos cambios hay que producirlos en el mundo, hay que producirlos en Argentina. Pensar que nosotros tenemos una ventaja grande como país porque venimos haciendo las cosas bien. Hay que mejorar y hay que mejorar. hay que medir. Tenemos que hacer con certificaciones que admite el mundo y no con cualquier certificación, hay que hacerlo. Pero todas estas cosas, ya hay muchos que están preocupados en Argentina poniéndolas en marcha.
Sí, yo me refería a las llamadas fake news, que pueden dar una idea totalmente equivocada de este escenario que estás describiendo también. Por otra parte, veo mucha semejanza con la cuestión de desarrollo y subdesarrollo, que hace algunas décadas era también el centro de las preocupaciones políticas, económicas, morales del mundo. Porque está la esencia de esas cuestiones, estaba con el desarrollo y ahora con esto, es la diferencia de posibilidades de los distintos países para incorporarse a un modelo definitivo de desarrollo superior. Esos fondos de que hablabas, esos recursos, también se hablaba con la Alianza para el Progreso en su momento, que habría grandes donaciones de Estados Unidos, como las había habido antes todavía en el Plan Marshall, que benefició tanto a Europa. ¿Existen esos capitales benefactores, de alguna manera generosos y desinteresados para...?
A ver, yo creo que, por eso, acá hay mucho. Hay capitales hoy, ¿quiénes son? Los países más ricos que van a ayudar a los más pobres. Es muy sencillo eso, de dónde así, globalmente. Pero bueno, de ahí a que se concreten en realidad, pero sí, hay, porque aparte los problemas son globales. Nos pasó ahora con la pandemia. Sí. Hasta un país rico egoístamente tiene que solucionarse la pandemia en el mundo para que vuelva a influir en su país. Entonces, acá pasa lo mismo. El problema de solucionar el cambio climático, de solucionar el tema de alimentación del mundo, si no vienen las grandes migraciones, porque nadie se quiere ir de su país, pero cuando empieza a migrar la gente es porque ve a ver que tiene que ir a otro país para vivir mejor. Entonces, creo que realmente, por eso yo siempre hablo de ver el bien común. Y realmente, por supuesto, acá se cruzan los grandes intereses. Capitales hay y se están discutiendo cómo se asignan esos capitales del sector público. Después está todo, repito, del sector privado. Acá hay otro gran cambio. Creo que ya estamos cerca de hora de cerrar, pero te quiero decir este cambio más.
Eduardo, esto es una exhortación al mismo tiempo que una aclaración muy importante de cuáles son los problemas reales de nuestro país y dentro de este escenario más amplio que es nuestro planeta. De modo que, Eduardo, una vez más te agradezco tu participación en el programa y sin duda que tendremos que continuar con estos temas que cada día van a ser más actuales. Muchas gracias.
Bueno, gracias a vos y gracias a todos los oyentes por la paciencia de escucharnos y espero que haya sido útil alguna de las cosas que pudimos compartir.
Para los oyentes les digo que creo que han aprovechado tanto como yo he disfrutado esta nueva conversación con Eduardo Serantes. Y los esperamos aquí el próximo martes, como de costumbre. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepaga. 0800-227-2583. SSSalud.gov.ar. RNMP 1336.
Aceite de canola Kroll reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.